Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de este su podcast favorito. Es un placer que estén aquí con nosotros. Bueno, en el programa de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales. Y ellos son Elizabeth Porto, Banda Samantha, Giovanni García y Vladimir Ferreira. El día de hoy estaremos hablando sobre Jean-Paul Sartre, quien fue uno de los filósofos y escritor francés que fue muy destacado en su época.
Para comenzar, hablaré un poco sobre su vida. Él, como ya bien lo mencionas, es un filósofo, escritor francés que además fue un crítico político en la literatura y en la economía novelista, dramaturgo y ensayista que nació en París, Francia, el 29 de junio de 1905. Su padre murió cuando tenía pocos meses y su infancia estuvo bajo la tutela de sus abuelos y de su madre.
Sin embargo, este autor tuvo una vida infeliz, ya que su padre quería tener una hija, así que lo vestían como niña. Curioso, ¿no? Además de esto, su propia madre dejó crecer su cabello para que él tuviera una apariencia de niña. Ver que su abuelo tenía un comportamiento raro, no dudó y lo llevó a cortarse el cabello en una peluquería, donde después, recién cortado su cabello, Jean-Paul, su abuelo, le mostró cómo era realmente como niño.
Jean-Paul, al ver su cabello corto como el de un chico, se decepcionó de sí mismo. Poco después, con tan solo 7 años de edad, descubre que es realmente feo y desarrolla estrabismo en el ojo derecho, enfermedad que hacía que el ojo se le desviara involuntariamente.
El pequeño Jean-Paul comenzó su formación básica en distintos institutos, pero los finalizó con maestros privados. Además, su madre se volvió a casar en 1917 y se mudaron a La Rochelle, donde el futuro pensador terminó sus estudios de bachillerato. Y después retornó a París para estudiar en la École Normale Supérieure. Allí egresó de la carrera de filosofía en 1928 y conoció a la mujer que sería su compañera, colega y amante de toda la vida, que también se convertiría en una de sus intelectuales más importantes del siglo, que es Simone de Beauvoir.
Bueno, Simone de Beauvoir y Jean-Paul se conocieron como estudiantes de filosofía en París en 1929. Durante más de 50 años, hasta su muerte en los 80s, de Beauvoir y Sartre, bueno, ellos en sí vivieron una relación abierta y difícil de definir en aquella época. Ellos hicieron el voto de tener una relación libre de las trampas de ego y se consideraban que inhibían la relación del yo.
Un intento de su vida de aquellos que llamaron el amor, auténtico como pareja, era un icono de Europa de la posguerra, pero la mayoría de las veces vivían y dormían con otros compañeros, aunque tenían una relación sexual, nunca vivieron bajo el mismo techo, prefiriendo referirse en cafés donde a menudo comparaban notas detalladas sobre sus relaciones amorosas recientes.
Durante esos años de educación superior, Jean-Paul Sartre comenzó a escribir sus primeros textos y a realizar interpretaciones que germinarían después en muchas de sus obras más importantes tras cumplir el servicio militar obligatorio en 1929, en la cual ahí ejerció la docencia.
Se interesó fuertemente por una de las ramas filosóficas más resonantes de entonces, la fenomenología, y la abordó de un modo más intenso de la mano de Husserl y Heidegger, cuando se trasladó a Alemania por una beca que había ganado por cursar estudios de posgrado.
Bueno, a partir de ahí, él reflexionó acerca del concepto de la conciencia, no como algo que se encuentra cómodamente dentro de uno, sino todo lo contrario, arrojada hacia el mundo y hasta, en cierta forma, en peligro, como más tarde diré ya.
Es que Sartre consideró la conciencia sin ningún condicionamiento y por eso también introdujo el concepto de libertad, ya que para él el individuo es libre porque es libre de toda determinación. Gracias a este tipo de conciencia, Hay quienes dicen que con su texto La transferencia del ego en 1938, Sastre introdujo aquel pensamiento fenomenológico en toda Francia.
Además, en ese mismo año de 1938, se publicó una de sus piezas literarias más famosas, con la que ya daba cuenta de su pensamiento filosófico, La náusea. En esta obra de ficción divulgó algunos de los principios de aquello que lo consagró en el escenario de los intelectuales modernos de Francia, el existencialismo.
Se trata de una corriente que considera a grandes rasgos que no existe una naturaleza humana predeterminada y que es la libertad de conciencia, de elección de acciones, de lo que se produce cierta revelación y creación de sentido. Conciencia y mundo entonces forman una sola unidad y no se trata de cuestiones separadas o desligadas. Como dicen algunos autores, esa conciencia de la que se habla Sartre es una conciencia libre y es libre de intencional. Sobre ese mismo mundo en la que se une.
En la resistencia francesa, las autoridades alemanas desconocedoras de sus actividades secretas permitieron la representación de su obra de teatro autoritaria, Las Moscas, 1943, y la publicación de su trabajo filosófico más célebre, El ser y la nada, 1943. En 1945 abandonó la enseñanza y creó junto a Simone de Beauvoir, entre otros, la revista política y literaria Le Temps Moderne, de la que fue el editor y fue jefe.
Su talento hizo que ganara el premio Nobel de Literatura, sin embargo, lo rechazó. Según algunos críticos, tuvo sus logros y errores, pero nunca, como dijo Luis Althusser, aceptó el más mínimo compromiso con el poder, porque estaba convencido de que las personas vienen a este mundo para ser libres. Así Jean-Paul se convirtió en un filósofo de la libertad.
Sartre fue galardonado con el premio Nobel de Literatura de 1964, pero él lo rechazó. Primero citó que siempre rechazaba los honores oficiales y de hecho en ese momento también había rechazado ser miembro de la Legión de Honor. Él afirmaba que rechazaría el premio Lenin de la misma manera si se lo ofrecieran. Se negó a asociarse a sí mismo y a su trabajo con una institución. Todo esto lo argumentaba que estaba en contra de lo que él representaba como escritor. También quería que el premio Nobel se distribuyera a personas de todas las ideologías y naciones.
Este 2020 se cumplieron 40 años de su muerte, el 15 de abril de 1980, en su ciudad natal de París. No obstante, el inmenso legado que dejó toda la filosofía y literatura sartrianas aún permanecen distintas generaciones de pensadores e interesadas en la vida intelectual. Sartre para ellos escribía.
En una de sus tantas entrevistas, cuando le preguntaron a quiénes estaban dirigidas sus obras, cuál era su público real, el filósofo respondió: estudiantes, profesores, gente que se interesa verdaderamente por la lectura, que tiene el vicio de la lectura.
Sastre sufría de hipertensión y se volvió casi completamente ciego en 1973. Era un famoso fumador empedernido, lo que también podría haber contribuido al deterioro de su salud.
Sartre murió el 15 de abril de 1980 en París, en teoría a causa de un edema pulmonar. Sin embargo, hay muchos que afirman que los motivos de su muerte no estaban del todo claros y corroborados, dejando una sombra de cómo y por qué se fue el artista y creador.
Bueno, antes de finalizar con este podcast, queremos destacar algunas de sus obras. Una de ellas se llama La prostituta respetuosa. Esta se trata de una mujer que tiene una mala vida, la cual se prostituye, obviamente. Vaya la redundancia, sin embargo, un hombre de color lo acusan de haber violado a esta mujer y el jurado quiere que ella dé una falsa testificación y poder salvar al hombre blanco, que realmente el hombre blanco es el culpable. Pero ella no quiere dar una mala testificación, ya que ella quiere hacer lo correcto. Sin embargo, pues, se deja llevar por las ambiciones y accede a hacer una testificación falsa.
También publicó un cuento llamado El Muro, que trata sobre la historia de Pablo y Beta, en la cual es un anarquista español que durante la Guerra Civil es aprehendido y apresado por soldados franquistas. Allí es cuando se le interroga por el paradero de Ramón Gris, líder del movimiento, a la cual contesta inteligentemente en la que ignora su ubicación, y es enviado a una celda junto con otros dos hombres que ni siquiera conoce, llamados Tom, combatiente de la Brigada Internacional, y Juan, un joven hermano de un anarquista, en la cual termina dando su ubicación falsa para matar a Ramón Gris.
Vaya, qué gran interesante lo que nos han contado, ¿no? Los invitamos que se adentren a conocer la vida sobre este autor, permitiendo que abrir cada uno su mente las obras que dejó, porque vaya que dejó un legado para todo el mundo.
Ya que fue una persona muy importante de París, considerado el padre del existencialismo, corriente que dejó huella en el pensamiento moderno occidental.
Además, en conclusión, se ha permeado de su vida política, amorosa y sentimental, que por todo eso se llevó durante una travesía de un pensador, y sin conferirle más protagonismo a estos detalles, porque a partir de nosotros mismos lo definimos como un gran escritor y filósofo.
Algunas de las mejores frases de Jean-Paul son: el mundo podría existir muy bien sin la literatura, e incluso mejor sin el hombre. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Una batalla perdida es una batalla que uno cree que ha perdido. Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es ser. Algunas de las aportaciones de Jean-Paul a la filosofía es que creía que los seres humanos vivimos en una constante angustia, no solo porque la vida es miserable, sino porque estamos, según él, condenados a ser libres. Si bien las circunstancias de nuestro nacimiento y crianza están fuera de nuestro control, él razona que una vez que nos volvemos conscientes de nosotros mismos, tenemos que tomar decisiones que definen nuestra propia esencia. Por lo tanto, la responsabilidad de definirnos a nosotros mismos cae directamente sobre nuestros hombros, sin nada que nos restrinja. Tenemos la opción de tomar medidas para convertirnos en lo que queremos ser y llevar la vida que queremos vivir. Según Jean-Paul, cada elección que hacemos nos define a la vez que nos revela lo que creemos que debería ser un ser humano, y esta carga increíble de responsabilidad que el hombre libre tiene que soportar es lo que le relega a la constante angustia.
Teoría de Jean-Paul Sartre. La carrera filosófica de Jean-Paul Sartre se centra en una primera fase en la construcción filosófica de existencia conocida como existencialismo. Él fue el pionero de esta rama, cabe mencionarlo. Las primeras obras y aportes de Jean-Paul Sartre se caracterizan por el desarrollo de la fenomenología clásica, una corriente filosófica que él le gustaba mucho. Era también la concepción del ser interés por la ética. Estos puntos de divergencia son las piedras angulares de la fenomenología existencial de Sartre, cuyo propósito es comprender la existencia humana en lugar del mundo como tal. También adoptó los métodos de la fenomenología de Jean-Paul Sartre. Se propone a desarrollar una explicación antológica en la que el ser humano, en su principal característica, es la falta del fundamento de la libertad radical que caracterizan a la condición humana. Esto también contrastó a un ser no problemático del mundo de las cosas. La teoría antológica que hizo que Jean-Paul Sartre se explica en una obra maestra filosófica, El ser y la nada, como ya se había explicado, donde se define dos tipos de realidad en la cual, más allá de nuestra experiencia, consiste el ser del objeto de la conciencia y de la conciencia misma. El objeto de en sí mismo, es decir, la forma independiente y no racional. Sin embargo, la conciencia está siempre
un poco definida en relación con otra cosa, además de que no es posible captarla dentro de una experiencia consistente. También una característica esencial de la conciencia es poder negativo mediante la cual podemos experimentar la nada y es una manera intrínseca de una identidad propia. Entonces la unidad se entiende como una tarea para el mismo más que como algo dado. Hay poemas de Jean-Paul Sartre que se debe de mencionar, dado que hay una creencia demasiado popular de Jean-Paul Sartre, que no fue un poeta, sino un filósofo novelista y escritor cuyas obras se basaron en exponer sus ideales a favor del existencialismo, la ontología y la fenomenología. A pesar de que esto Jean-Paul Sartre era un hombre romántico cuando quería y le escribió miles de cartas a su amante Simone de Beauvoir, las cuales ella publicó cambiando los nombres de ahí que aparecían en las cartas, obviamente. Tras su fallecimiento, Sartre, no obstante, en 1989, que diga la hija adoptiva del escritor, Sylvie Landon, abandonó el gobierno de Francia. Todos los manuscritos originales de las cartas de Sartre escribiendo y revelando así otro lado de la faceta del autor. Participó directamente en la revuelta estudiantil de mayo de 1968. Multiplicó sus gestos públicos del izquierdismo. Asumió la dirección del periódico Le Creus, Le Peuple, y Fondettes, de la orientación monoteísta y libertariana. En 1975 se inició al progresismo quebrantándose de su salud. La ceguera lo apartó de la lectura y la escritura durante los últimos años de su vida. Y también tras haber completado su proceguera, la gran obra El idiota de la familia, 1971, 1972, dedicaba al tema de la creación literaria, que era el fruto de 10 años que dedicó a la investigación de la personalidad de Gustave Flaubert. Bueno, les voy a leer una parte de una carta que Jean-Paul Sartre escribió a Simone de Beauvoir. Esta hermosa carta es la primera de 1929. Fue escrita cuando Jean-Paul Sartre contaba con tan solo 24 años y Simone de Beauvoir 21 años. Sartre le propuso un matrimonio, pero ella lo rechazó y su relación duró 51 años, en una de las relaciones intelectuales y afectivas más poderosas y emocionantes en la historia. Bueno, la carta dice así: Mi querida niña, durante largo tiempo he querido escribirte en la noche después de una de las salidas con mis amigos. De pronto describirte en una de las derrotas del tiempo de cuando el mundo es nuestro. Quería compartirte mi alegría de conquistador y acostarme a tus pies como hicieron la era del rey del sol y luego casado por otro, el criterio y irme a la cama. Hoy lo hago para sentir y el placer de que aún no me conoces a cambiar abundantemente la amistad por el amor, de la fuerza de un cariño. Hoy te amo. De una manera de la amistad por amor de fuerzas de cariño. Hoy te amo de una manera que no has conocido en mí. Ni estoy cansado de los viajes, ni estoy envuelto. Deseo por tu presencia, estoy nominado mi amor por ti y tomándolo hacia adentro en un elemento consecutivo de mi ser. Esto sucede más seguido de lo que admito ante ti. Pero rara vez cuando te escribo, intenta entenderme. Te amo mientras pongo atención a las cosas externas. En la Toulouse te amé deliberadamente. Hoy te amo. Una tarde de verano. Te amo de la ventana más abierta. Eres mía y las cosas son mías. Mi amor cambia. Las cosas de mi alrededor de las cosas cambian, mi amor. Mi querida niña, como te dije, lo que hace que te dé falta tu amistad. Pero ahora en este momento para consejo más práctico, ¿podrías encontrar a una amiga? Como es la de Toulouse, no tiene ninguna mujer inteligente y digna para ti. Pero no tendrás que amarla, aunque tú siempre estás lista para dar amor. Es lo que obtiene más fácilmente de ti. No hablo de tu amor por mí, en el cual va mucho más allá de eso, sino el interés de avivosamente en los pequeños amores, secundarios como aquella noche de Tibrax, donde amaste a aquel peatón que caminaba cuesta abajo en la curiosidad. ¿Quién resultó ser yo? ¿Conoce el sentimiento libre de cariño que surge de ser dos? Resultó ser yo. Conoce el sentimiento libre de cariño que surge de dos. Es difícil porque toda amistad, incluso de los dos hombres del temple, fuerte tienen esos momentos de amor. Tengo que consolar a amigo, el duelo para amarlo. Es un sentimiento fácilmente debilitado y distorsionado. Pero tú me crees capaz de él, debes experimentarlo, pese a tu misantropía digna de tu amistad. ¿Y de quién te podrías enamorar? No te preocupes. Por otro lado, el físico social de la situación, y búscame honestamente. Si no encuentras a nadie, hazme amiga de Henry Pons, a quien ya casi no quieres. Te amo con todo mi corazón. Esta fue una de las cartas que escribió a Simone de Beauvoir cuando la amaba.
Bueno, pues qué gran vida de este autor. Bueno, es muy emocionante saber que su vida deja una gran huella. Pero se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que realmente sea de su agrado. Nos despedimos y nos vemos en un próximo podcast. Gracias.